Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinauta.
Canción titulada Todo de Cabeza, de la autoría de Caleb Morales, con mucho cariño para Silvestre Dangón, y dice:
esta es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos, pues no soy el dueño de tu vida, y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón. Dime cómo hago para explicarle a mi alma envuelta entre la fe, que aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo, porque creo que nunca te podré tener. Si no deseas que me marche, demuestra que al igual que yo quieres amar.
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde hablamos de tecnología para todos ustedes, oyentes de www.insi.gov.co/insiradio. También recordarles que nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Insiradio 3.0, que puedes descargar en tu celular Android o iPhone. Quiero saludar a mis compañeros de la mesa. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Alejo, muy buen día. Muy buen día también para todos los insinautas. Un gusto estar con ustedes, acompañándolos en esta fría mañana.
Muy fría mañana, por cierto. Juan Felipe.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Saludar primero a los insinautas. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Juan Pablo, ¿cómo te ha tratado el frío?
Un poco rudo, pero todo bien.
Muy frío.
Poder mental.
Estamos aterrados.
Y siempre
se nos encalambra
positiva.
La voz.
Necesito calorcito.
Bueno, como siempre tenemos un invitado musical el día de hoy. Hoy nos toca vallenatico, ¿no, Juan Pablo?
Tenemos sí, señores.
A Caleb Morales, que nos estará acompañando el día de hoy con sus canciones, o con algunas de sus canciones, de lo poco que alcanzó a sacar en su corta trayectoria en el mundo del vallenato. Y pues bueno, como siempre, ya más adelante Juan Pablo nos hablará un poco de Caleb, de su música, de qué pasó, bueno, en fin. Y bueno, quería comenzar con un tema, y es que hay una buena noticia, por fin una buena noticia de parte de Windows. Y es que Windows 11 nos va a permitir restaurar el sistema como lo ha venido haciendo desde hace algunos años. Pero en esta ocasión, bueno, al principio, comentarles un poco más bien de historia. Al principio pues era necesario formatear directamente el computador, pues todavía habemos quienes lo hacemos. Sí, me ubico en esas personas que todavía formateamos.
Yo también me incluyo.
De vez en cuando. Ah, su merced, claro. Pero ¿cómo no? ¿Y don Juan Pablo?
De manera empírica, mal instalado. Me ha pasado que lo he hecho de manera muy artesanal y me han quedado sistemas montados uno tras del otro.
Por siguiente, ejemplo. Siguiente. Aceptar, siguiente. Instalar.
Algo así.
Bueno, pues incluso ese tema de formatear Windows siempre ha tenido sus evoluciones. Antes era con comandos de teclado, entonces tocaba a uno, por ejemplo, al D para formatear, creo, no recuerdo, ya se me olvidaron algunos comandos. De hecho, creo que todos se me olvidaron ya cuando se instalaba Windows 98, Windows XP, y aparecía un hermoso letrero que decía: póngase cómodo y espere, esta instalación durará un tiempo. Y después pues ya pues pasamos al tema del uso del mouse para los ratón dependientes. Ya pues se podía manejar el mouse, escoger las opciones, pero siempre había que formatear el sistema operativo. Ya con Windows 10 vino a aparecer una opción donde yo podía formatear o reinstalar el sistema operativo, eliminando todo, absolutamente todo, y él solito se reinstalaba a partir como de la imagen del sistema. O también existía o existe todavía la opción de instalarlo sin eliminar nuestros archivos. Si yo quisiera hacer eso, pues el sistema operativo se instala, elimina únicamente lo que son los programas, las configuraciones. Por ejemplo, si tú tenías no sé, cierto fondo en el escritorio que te gustó, si tú tenías acomodada la barra de tareas de alguna forma, pues todo esto se eliminaba. Ya con Windows 11, no mentiras, a partir de una opción de Windows 10 de las más recientes, se permitió al momento de reinstalar, descargar una imagen del sistema directamente desde Microsoft. Tenía obviamente que estar el computador conectado a internet, y nos permitía descargar una instalación de Windows, y él mismo comenzaría automáticamente a instalarse. Ya no teníamos que contar con una imagen del sistema, sino que permitía descargarla directamente desde los servidores de Microsoft, solo que todo este proceso era automático o es automático. Y lo que viene ahora es que por fin podemos reinstalar el sistema operativo, pero sin modificar absolutamente nada. Es decir, yo puedo decirle al sistema operativo que se reinstale y ya no me va a eliminar ni mis archivos ni mi configuración, solo me va a instalar una copia más funcional del sistema operativo. Y esto funciona porque Windows tiene algo, y es que a veces suele corromperse con alguna pequeña opción, tiene de pronto algún no sé, de pronto algo no funciona y daña todo el sistema operativo, y puede dañarse por la falta de un archivo muy pequeño, por ejemplo. Entonces puede dañarse el sistema operativo, y para estos casos pues cae como anillo al dedo si no queremos eliminar absolutamente ni los programas, ni la configuración, ni cómo yo tenía el sistema. Incluso, por ejemplo, en el caso de las personas que utilizamos lector de pantalla y tenemos varios dispositivos de sonido, entonces esta configuración tampoco se me va a eliminar.
Bueno, yo creo que es una muy buena herramienta. Considero que el hecho de que todas las personalizaciones que nosotros hayamos hecho en nuestro equipo es de las tareas que más tiempo nos demoraba cuando teníamos que formatear. Aparte de hacer un backup, posteriormente volver a dejarlo tal cual, creo yo que a ningún usuario le quedaba de 1 a 10 en un 10 de lo que tenía, de pronto por la parte de organización de elementos, incluso en el mismo navegador. Considero que es una muy buena aplicación, una medida muy acertada, teniendo en cuenta que le están aplicando a hágalo usted mismo. Esto es muy chévere porque la parte técnica era, si bien no era tan compleja, requeríamos sí o sí de un técnico en sistemas, ¿sí? Para los usuarios, dentro de los cuales me incluyo yo, que somos usuarios de la torre. Sí, a mí me gustan los equipos no portátiles, sino todavía manejo una torre, ¿sí? Por el rendimiento y demás, nos facilita mucho, teniendo en cuenta de que muchas veces no lo hacen a domicilio. Entonces el hecho de que den ese paso para que uno lo pueda gestionar me parece muy chévere. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de virus, dependiendo la complejidad, la afectación que tenga el sistema, creo yo también que es una muy buena alternativa, porque creo que el gran nivel de exposición que tenemos es teniendo en cuenta a las horas de navegabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Por ejemplo, la parte de películas. Entonces, efectivamente, de todas esas ventanitas emergentes, si se cuela algo, regularmente después de haber visto dos películas, ya tu computador no vuelve a ser el mismo. Entonces, me parece muy chévere, aparte del tip de que no vean series pirata, viene la magnífica opción de poder restaurarlo de manera autónoma.
Bueno, Juan Pablo, eso que tú decías es muy interesante porque ya las personas pueden hacer la instalación ellos mismos. El problema es que nosotros los técnicos en sistema ya vamos a perder la platica.
Esa platica se perdió.
Sí, porque los clientes te llaman para que tú hagas la instalación. Y pues también tener en cuenta que es un beneficio porque siempre hacer una instalación cuesta. Y pues que ya ellos puedan hacerla ellos mismos va a ser un beneficio para ellos. También tener en cuenta que hacer la reinstalación de esta forma va a permitir que se recupere la versión actual de Windows sin que se pierdan ni las aplicaciones ni los archivos, teniendo en cuenta la configuración que hayas puesto anteriormente. Entonces sí, es un beneficio. El tema, Alejandro, es que nosotros los técnicos en sistema vamos a perder platica.
Qué vaina, ¿no? No, pero siempre es bueno que también haya cosas que pueda hacer el usuario. Bueno, quería comentar dos cosas. Esta opción se encuentra o se encontrará disponible en próximas versiones de Windows. Pues esto se ha encontrado en las versiones Insider de Windows o en otras palabras, una beta de Windows, donde está claramente el tema de este tipo de restauración que se va a encontrar en la parte de recuperación del sistema. Vamos a encontrar esta nueva opción. Si Microsoft de pronto ve que todo funciona bien, no creo que demore mucho en salir esta opción de recuperación. Otra cosa es que esto, como decía al principio, la verdad es una muy buena noticia para las personas que quieren simplemente volver a tener uso en su computador y ya. Esto ya se encontraba, por ejemplo, en sistemas operativos macOS y en iPhone, y creo que en Android también es posible hacer una recuperación sin eliminar ningún dato, es lo que llaman ajustes de fábrica, pero no elimina ni datos ni configuraciones. Entonces Windows la verdad ya se estaba tardando un poco, pero bueno, aquí está. Y otra cosita es que de igual manera, si es bueno de vez en cuando hacer una limpieza completa del sistema, me refiero a un formateo general. Obviamente ya no va a ser tan frecuente como antes, pero sí es bueno hacer este tipo de formateos, sobre todo cuando se actualiza el sistema. En el caso de Windows, que cada mes, cada martes, los primeros martes de cada mes, existen unas actualizaciones de seguridad. A veces existen actualizaciones de características de Windows. Entonces, si bien es bueno que estas opciones existan, también es bueno formatearlas muy de vez en cuando para que el computador no arrastre tampoco pues problemas como de actualizaciones pasadas.
Correcto, Alejandro, me parece muy puntual esa parte de esos archivos, porque a veces nosotros los usuarios tenemos a veces en la computadora archivos que ya no usamos o vamos acumulando, como podemos decir, como mucha basura, muchos residuos, y con el formateo pues permite que la computadora esté en una óptimas condiciones. Entonces sí es muy puntual ese tema, sí.
Yo visualizo que se abre una nueva oportunidad para Microsoft, teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios manejamos un software no tan correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que la piratería en general se ha manejado por el costo del mismo. Creo yo que le están apuntando a que, teniendo esta serie de ventajas, los usuarios nos animemos a tener un software legal, teniendo en cuenta también que la parte económica es importante, creo yo que lo que se avizora es que las licencias bajen un poco de precio. ¿Esto qué hace? Que uno como consumidor se anime efectivamente a instalarlo legalmente y que pueda tener un buen soporte, que es lo mínimo que uno pide. Entonces, esta opción creo yo que le está atinando como a recuperar los seguidores del software legal.
Y que el usuario lo pueda hacer él mismo, sin necesidad de buscar a otra persona o de necesitar a alguien más.
Yo creo que la plática que uno le destinaba al técnico posiblemente la puede destinar a comprar un software legalmente. Ahora bien, que si vamos a necesitar de un técnico, claro que sí. Efectivamente, no solo va a ser para actualizar nuestro sistema, sino de pronto para la misma instalación, muchas veces es complejo. Entonces, con base en las actualizaciones van a haber variaciones, entonces considere que va a haber un movimiento no tan frecuente como el día de hoy para reinstalar, pero de pronto sí para un mantenimiento general.
Yo quería tocar un tema que comentabas, Juan Pablo, y me parece de verdad un movimiento lento pero acertado de parte de Microsoft, porque si hay algo que cuesta es una licencia de Microsoft. Llámese Windows, llámese Office, llámese como se llame de Microsoft, la verdad es que cuesta un poco. Y bueno, hay sitios donde se pueden conseguir licencias. No estamos hablando precisamente de piratería, todo lo contrario, estamos hablando de software legal. Y precisamente cada vez más usuarios conocen estas formas de licencia un poco más económicas. Y otra cosa que tiene Microsoft son algunos productos de suscripción, como por ejemplo Office 365. Sí, porque por ejemplo antiguamente teníamos no que Office 2010, 2002, de qué, 2013 y 2016, que son pues unas licencias vitalicias, pero valen mucha plata, y pues de verdad que el usuario de a pie no le queda de pronto tan fácil pagar. Entonces, ¿qué hacía? Recurrir a la piratería. Pero con este tema de las suscripciones de Office 365, pues la gente dice, bueno, de pronto me animo por un año, y si quiero seguir pagando lo hago, y si no, pues no, y ya. Entonces, este tema de las suscripciones también ha hecho que la persona piense un poco mejor en obtener software de carácter legal. Yo quiero invitar a nuestros incinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten qué piensan de esta opción, si la utilizarían, de pronto no sé si la han utilizado en otros sistemas operativos, y cómo manejan este tema de los ajustes de fábrica.
Claro que sí, los invitamos a consultar nuestro Twitter, @INSI_radio, a través de Facebook emisora INSI, y nuestro correo electrónico emisora INSI@INSI.gov.co.
Bueno, escuchemos un poco a nuestro invitado musical. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más Incinautas.
Aunque recordarte traiga martirio, sin pensar destrozaste mi alma y te llevaste mis esperanzas. Me pediste que te olvidara, no me diste gran importancia. ¿A qué vienes? No entiendo nada. Sí,
ya. Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando yo veo un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.insi.gov.co/insiradio.
por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello.
Hola, hoy vamos a hablar de SuperSense, una aplicación que permite a las personas con discapacidad visual identificar las cosas que encuentran a su alrededor.
SuperSense.
La aplicación cuenta con dos modos de reconocimiento, uno de texto y otro de objetos.
Leer.
Con el modo de identificación de texto, podrá reconocer a tiempo real lo que está escrito en el documento al que está apuntando. Su reconocimiento de texto es casi inmediato y con una muy buena precisión gracias al OCR, reconociendo perfectamente el español. Por otro lado, también podrá identificar las cosas que se encuentran a su alrededor con las funciones Explorar y Encontrar. Activando, por ejemplo, la función de Explorar, solo tendrá que ir apuntando con su dispositivo a su alrededor para que le vaya identificando los objetos.
Explorar. Seleccione para explorar lo que está alrededor. Estoy explorando el medio ambiente. Por favor, escanear alrededor. Puerta. Televisión. Auriculares.
Aunque no es totalmente precisa, sí consideramos que tiene un reconocimiento superior a la media de otras aplicaciones que hemos usado. Además, es sencilla de utilizar y totalmente accesible. Cuenta con su propio sistema de accesibilidad, voz, vibraciones y pitidos que le van a ayudar en el caso de que no tenga activadas las opciones de accesibilidad. Pero es también compatible con estas últimas como el TalkBack. SuperSense se encuentra de manera gratuita para dispositivos tanto Android como iOS, pero tiene acceso limitado a todas sus funciones. Si usted desea el acceso ilimitado, tiene que suscribirse. Le dan tres opciones: suscripción mensual, anual o de por vida. Adriana Pardo desde el Instituto Nacional para Ciegos, INCI.
Al aire, Incinautas.
Esta historia, huyendo de la soledad, creyendo que me iba a escapar. Fue el día en que escuché tu voz y de inmediato eso en un instante fue lo que me cautivó.
Y seguimos aquí en Incinauta. Les recordamos nuestros horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.inci.gov.co/inciradio y también a través de nuestra aplicación Inci Radio 3.0 que puedes descargar ya mismo a través de App Store en los dispositivos Apple y en la Play Store en los dispositivos Android. Hoy tenemos a Khaled Morales como invitado musical. Pues Khaled fue una persona que desafortunadamente duró muy poco en el vallenato, pero tenemos a Juan Pablo que nos va a hablar un poco sobre este artista de la nueva ola vallenata.
Claro que sí, Alejo. Como siempre, tenemos un porqué, el cual lo vamos a justificar de la siguiente manera. Lo primero, efectivamente, artista nacional, orgullosamente. Segundo, nosotros no nos enfocamos en un género en específico. Dentro del estudio de los artistas que nosotros compartimos en este espacio, estamos buscando que sean agradables a todo público y en este caso nos sentimos muy orgullosos de que sea un representante del folclore como tal. Les hacemos referencia, este artista murió desafortunadamente hacia el año 2005 a la edad de los 21 años. Era también conocido como el rey de la nueva ola. Y de pronto las personas que tuvimos el gusto de escucharlo, tenemos la referencia de que él mismo es hijo de otro cantautor muy conocido que es Miguel Morales, el cual hacía parte de la agrupación Los Diablitos junto con Omar Geles. A su vez, vemos que Khaled fue de los grandes expositores de lo que se denominó la nueva ola, y desafortunadamente el episodio de su muerte se debió a un accidente de tráfico en una ruta que conducía entre Cartagena y Valledupar. ¿Quién apadrinó su carrera? Efectivamente, grandes representantes del género. Tenemos como referencia a Los Diablitos, Los Gigantes y su mismo padre. Quiere decir que lo apoyaron en la parte musical para dar sus inicios. Y bueno, como referencia musical, nos gustaría hacerles el comentario. Encontramos el dato de que parte de sus temas fueron dedicados a una enamorada de la universidad. Oh. Estamos hablando de que, aparte de ser cantautor, Khaled fue médico de la Universidad del Sinú y amó mucho a una de sus compañeras. Entonces, efectivamente, su musa de inspiración nace de esta región. Tenemos el gusto de compartirles música de este artista a través de 3 álbums, y pueden tener una referencia de nuevo, de pronto las personas de la generación de cristal, si no lo conocen, a través de una entidad, un canal que no queremos hacer referencia del mismo, produjo una novela. Entonces creo yo de pronto de que pueden tener una referencia acerca de su carrera musical.
Juan Pablo, cabe resaltar que al inicio Miguel Morales, el padre de Khaled Morales, no quería que él siguiera sus caminos, y por eso Khaled Morales inicia a estudiar medicina. Pero cabe resaltar algo, mira, que él se gradúa, termina, pero nunca la ejerció. Cuando ya él se graduó, se fue ya directamente a la música y empezó a componer. Y luego, después de componer, inclusive él compuso ciertas canciones para otros artistas. Y ya cuando él se gradúa y termina, nunca la ejerció, sino que ya se incluyó directamente a la música y empezó su vida musical.
Bueno, muy buen dato, efectivamente. Muchas gracias por ese aporte. Tenemos referencia de que efectivamente hay artistas que estudian otra carrera, pero nunca la desarrollan. Es el caso, bueno, tenemos referencia de pronto a actores, ¿sí? Tienen una segunda carrera, en este caso más de un artista, efectivamente puede tener una doble titulación, pero se dedica a lo que realmente ama.
Khaled Morales incluso compuso temas para el papá, ¿no? Para Miguel Morales. Recuerdo que hay algunas canciones compuestas para él. Incluso la primera vez que se escucha su voz es en una canción de Miguel Morales por allá de 1997.
Sí, claro. Y luego le da temas a Silvestre Dangond, que los hace éxito también.
Exacto. Pues bueno, ahí tenemos a Khaled Morales, hijo de Miguel Morales, la voz, hoy en Incinautas, acompañándonos con su música el día de hoy. Bueno, continuando con los temas que tenemos para ustedes, hace rato no hablamos de inteligencia artificial, ¿no?
Muy cierto.
Sí, tenemos rato.
¿Por qué no les gusta la inteligencia artificial? Si es el boom del momento. Hoy siempre, hoy se habla mucho acerca de ese tema de la inteligencia artificial.
Pero está haciendo el dolor de cabeza de los docentes.
¿Cómo?
Está haciendo el dolor de cabeza de los docentes porque los alumnos ahora están usando la inteligencia artificial para las tareas.
Lo que hablábamos en un espacio pasado, la ética, ¿no?
Sí.
Sí, claro.
Sí, un poco. Y es que es increíble. Bueno, no sé, es increíble ver cómo uno le escribe algo y te escribe muchas líneas hablando del tema.
Te hace todo.
Y bueno, pues siempre se ha hablado de ChatGPT, se ha hablado, bueno, actualmente de Bard, que es la inteligencia artificial de Google. Ahora eso parece una guerra ahí de inteligencias artificiales. Cada uno pues utiliza sus, sus lineamientos, cada uno tiene su forma de funcionar. Si por ejemplo ChatGPT se basa en toda una recopilación de datos, y la que podemos utilizar de forma gratuita pues es su versión 3.5, su base de datos es actualizada más o menos hasta el año 2021, hasta finales del 2021, mientras que Bard utiliza ya pues directamente se conecta a internet para arrojarnos los resultados, ¿no? Y también se alimenta de lo que buscamos todos por Google actualmente, pues se puede decir que es una gran base de datos, porque ¿a dónde vamos a buscar cualquier cosa que necesitemos? A Google. Entonces ahí está nuestra información en las respuestas del mismo Bard, y resulta que esta inteligencia artificial se ha lanzado el pasado 16 de julio en español, así que pues ya podemos de pronto diferenciar algunas cosas con ChatGPT y con nuestro compañero Ronis, que hoy nos encuentra con nosotros. Estuvimos realizando algunas pruebas como de accesibilidad un poco entre ChatGPT y Bard. Estuvimos viendo que ChatGPT pues todavía tiene algunos inconvenientes de accesibilidad, es muy bueno, pero algunos botones por ejemplo no están etiquetados como el mismo botón de enviar la solicitud. Entonces este botón no se encuentra etiquetado, es un botón que dice, no me acuerdo cómo dice, creo que dice botón sin etiquetar. Y nos va a mostrar el resultado de la aplicación, a mí el resultado de la solicitud. En mi caso pues era necesario como estar refrescando varias veces la pantalla para que nos mostrara el resultado. Cosa diferente pasa con Bard, que es un poco más accesible, pues empezando por el inicio de cómo en ChatGPT necesitamos crear una cuenta en OpenAI, que es su fabricante, y pues esta cuenta la podemos abrir con cualquiera de nuestros correos electrónicos, mientras que en Bard se utiliza ya la aplicación, la cuenta de nosotros, que de Google, que con la que estemos iniciando actualmente. Tenemos esa facilidad de inicio, pues de alguna manera es un poco más menos posible que cometamos errores con el inicio de sesión. Ya después de eso pues podemos solicitarle cosas, incluso Bard nos permite compartir sus respuestas. Yo las puedo compartir con alguien por WhatsApp, la podemos incluso copiar en un documento en los documentos de Google, o podemos enviarla por email. Y también tenemos la posibilidad hacer que una voz sintetizada nos lea este resultado. Esto puede ser útil por ejemplo si queremos buscar algo que contenga palabras en inglés, podemos hacer que esta voz nos lea de forma correcta cómo se pronuncian estas palabras. Comentarles que estuve también haciendo pruebas con la voz y es bastante natural, de verdad que es un poco impresionante cómo estas inteligencias artificiales se han desarrollado y se desarrollan cada día.
Claro que sí, Alejo. También les hacemos referencia de que el motivo por el cual traemos este tema al segmento es basado precisamente en la incorporación del idioma en español, y a su vez aprovechando pues este espacio de que incorporan el idioma español, pues han vinculado 40 idiomas más. También cabe resaltar de que aparece la función de fijar y renombrar conversaciones. Esto es muy chévere porque de pronto, no sé, hace una semana uno haya hecho una consulta, pero no tiene muy claro qué era lo que estaba consultando. Entonces, muy chévere, vendría siendo la función como mirar a través de un paginador en qué parte íbamos de un libro y poder retomar nuestro tema de conversación. También aparece la función de compartir la respuesta de nuestra búsqueda.
Exacto. Hay otra cosa que me di cuenta que, por ejemplo, en ChatGPT no pasa, y es que si hacemos obviamente más de una solicitud, al principio uno como que se emociona con esa cosa y empieza ahí a preguntarle cosas y cosas y cosas. Entonces las respuestas van apareciendo en la parte de arriba y va apareciendo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Mientras que en BART pues también aparece pregunta, respuesta, pero cuando yo me ubico, por ejemplo, en la pregunta, pues ella no se va, es como una especie de botón en donde si yo pulso o doy enter sobre él, lo que va a hacer es que se despliega la respuesta de esa pregunta, ¿sí? Que en ChatGPT no pasa. En ChatGPT muestra como de todo el texto largo de pregunta y la respuesta, mientras que en BART no es así. Me parece de alguna manera como más organizado.
Yo lo que visualizo, Alejo, es que va a pasar lo que ha pasado con otras aplicaciones, que una vez se da un pasito o hay una función nueva, su archienemigo lo va a copiar.
De una.
Entonces creo yo que ChatGPT no demora en replicarlo.
En actualizarse.
Tal cual.
Juan Pablo, mira, también es bueno mirar que se va a poder escuchar la respuesta. Se pueden escuchar la respuesta de BART en voz alta. Esto es útil para oír la pronunciación correcta de una palabra o escuchar un poema o un guión. Para utilizarlo simplemente se debe escribir y luego seleccionar el icono de sonido.
Yo creo que es muy bueno la parte de pronunciación. De pronto ya hemos hecho unos ejercicios internamente aquí en el equipo de trabajo, y hay palabras de pronto que a nuestro oído están bien pronunciadas y resulta que no. Entonces creo yo que en el idioma español es uno, y obviamente digamos en el momento en que nosotros como colombianos manejamos una tonalidad, un acento, también hay una variación respecto a la pronunciación.
Y teniendo en cuenta también el idioma inglés, también vamos a poder escuchar la pronunciación, y eso va a ayudar muchísimo para el que de pronto quiera aprender inglés. ¿Qué opinas, Alejo?
Sí, yo creo que puede ser bastante útil con el tema de aprendizaje de idiomas, ¿no?
Sí, claro, para las personas que quieran aprender otro idioma, esto le va a permitir, o sea, le va a ayudar muchísimo. Demasiado.
Bueno, otra diferencia entre BART y ChatGPT es que BART incluye un poco más de conocimiento en lenguajes de programación, así que sería posible solicitar de pronto código en varios lenguajes, cosa que ChatGPT pues tiene algunos, pero no tiene tantos como BART. Estaba también viendo que, eso sí, creo que se pueden los dos. Bueno, esa es la opción, no lo he probado en ChatGPT, y es el poderle solicitar cosas vía con la voz, con el micrófono. Creo que en ChatGPT se puede únicamente en la aplicación móvil, pero en BART sí es posible hacerlo. Ahí aparece, de hecho, el Just lo lee como icono de micrófono. Y podemos hacer una solicitud, podemos decirle algo y no tenemos que escribirlo, sino que podemos hablarle.
Bueno, efectivamente, dentro del tema del día de hoy fue muy, muy importante ver de pronto este cotejo entre las dos aplicaciones y también notificarlos, compartirles la buena nueva de que efectivamente ya lo tenemos en español. Queremos también invitarlos a que consulten nuestro correo electrónico emisorainci@inci.gov.co, a través de Twitter @inci-radio y a través de Facebook nos encuentran como Emisora INCI.
Claro que sí, nos pueden compartir sus experiencias a través de estas redes sociales. Cuéntenos si han probado alguna de estas 12 inteligencias artificiales. Les quería comentar, quería tenerlo acá en cuenta. Si ustedes ingresan a bard.google, como lo leería yo, bard.google.com, pues vamos a poder acceder aquí al asistente de inteligencia artificial Bard. Entonces, inténtenlo, cuéntenos un poco a través de nuestras redes sociales qué les pareció, si se pudieron defender haciéndole preguntitas ahí al asistente, como les decía al principio, nos emocionaba mucho y eso, y uno empieza a preguntar cosas.
Ya tenemos tarea.
Preguntar y preguntar.
Claro que sí.
Bueno, a todos los incinautas, muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima.
Muchas gracias a todos los incinautas, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.
Bueno, recuerden que nos pueden escuchar en nuestros horarios de emisión los viernes de 3 a 4 de la tarde, viernes de 5 a 6 de la tarde y los domingos a las de 8 a 9 de la mañana a través de www.inci.gov.co/inciradio y a través de nuestra aplicación Inci Radio 3.0, descargable en App Store y en la Play Store. Cuídense mucho y nos encontramos en 8 días con más Incinautas.
No piensen que este disco está rayado y que sinceramente no sé qué me pasa. Porque de mi agua en el desierto, donde estaba ya casi muriendo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de nariz. Que tiene al lado la mujer que ama y te quiero. Hay que leo a la dueña de su vida. Y que mucho a la muñeca porcelana. Al hablar de ti me da una emoción. Se me acelera hasta el corazón. Es tan extraña la situación. Porque después no sé ni quién soy. Vivo en el límite.
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Incinautas.